acusticaradio.com.mx. Dale voz a tus sentidos.
Las notas presentadas a continuación son responsabilidad de quien las presenta.
¡Hey! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañas en una emisión más de los conversatorios de Territorio Comanche, el mejor programa de análisis político de México y el mundo mundial. Mi nombre es Otorrel Castillo, el Jagger de la ciencia política, y me da mucho gusto recibir en este lunes a la única, incomparable y la bella Vanessa Rodas, la reina de la democracia. Vanessa, bienvenida, reina. ¿Cómo estás?
Hola, hola, mis queridísimos comanches, mi estimadísimo Mick Jagger de la ciencia política, soldado de la democracia. Pues, ¿qué les digo? Que ya los extrañaba y que, pues, si usted muy bien informado quiere estar y el mejor análisis político quiere escuchar, entonces Territorio Comanche debe de sintonizar lunes, miércoles y viernes de 2 a 3 de la tarde, solo por el Facebook Live de Acústica Radio. Dale voz a tus sentidos.
Es correcto, dale voz a tus sentidos y dándole voz a nuestros sentidos también nuestro queridísimo Rodrigo Pichardo, el soldado de la democracia. Mi queridísimo Rod, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, muchísimas gracias. Arrancando la semana con toda la actitud, con toda la intención de desmenuzar todo lo que ocurre en la arena política. Como siempre, es para mí un enorme placer compartir la cámara web a través de esta plataforma y a través de los micrófonos de Acústica Radio, estar con el roctor de la ciencia política y con la reinita de la democracia. Así que, pues, empecemos. Bienvenidos todos y muchas gracias por escucharnos, mis queridísimos comanches.
Es correcto. Oye, como todos los días, tenemos un montón de información que analizar aquí en el espectro político, pero antes que cualquier cosa, mi queridísima Vanessa, ¿cómo está el show con las cifras del coronavirus el día de hoy?
¡Auch! Pues la verdad es que esto, pues lejos de ponerse bien, al contrario, se pone cada vez un poquito más feo, pero pues bueno, lamentablemente para el día de hoy tenemos 522,162 casos confirmados acumulados, lo cual quiere decir que son más de 500,000 de personas, lamentablemente, con COVID-19 y pues bueno, 28,993 casos confirmados activos. Tenemos que 81,046 son casos sospechosos y 56,757 defunciones, afortunadamente, y festejamos con todos ellos, celebramos también que el 68% de estos casos han recuperado su salud de manera óptima, lo cual quiere decir que esta semana la Ciudad de México y la gran parte del país se encuentran en semáforo naranja. Afortunadamente, pues hay una luz en el camino porque Campeche ya ha pasado a semáforo amarillo y esto derivado de la ocupación hospitalaria. Mientras tanto, Baja California, Colima, permanecen en semáforo rojo junto con algunos otros estados del Bajío. La mayor parte del territorio permanecemos en semáforo naranja. Entonces, ¿qué quiere decir esto, mis queridísimos comanches? Que, uno, evitemos salir en la medida de lo posible. Si vamos a salir, utilizar el cubrebocas, por favor, tanto en espacios cerrados como abiertos. Entonces, procurar utilizar los gogles, como los que tiene nuestro queridísimo Leonard Mick Jagger de la Asociación. Y las caretas, entonces, así como lavarnos las manos de manera muy frecuente, utilizar gel antibacterial con al menos 70% de alcohol, mantener la sana distancia, ¿no? No saludarnos, ya sabemos, de beso, de abrazo o de mano, y procurar no tocarnos la carita, por favor, los ojos, la nariz o la boca, y pues bueno, al toser o estornudar, hacerlo de en el lado interno del codo. Y bueno, ¿no? Si hay algún síntoma de esto, lamentablemente, pues entonces de manera inmediata hay que llamar a Locatel para que pues nos puedan atender de manera eficiente y eficaz y entonces podamos dejar un poquito esta parte, ¿no?
Es correcto. Oye, fíjate que salía hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablando, porque hemos platicado en este espacio acerca de lo que va a significar el que se tenga la vacuna y que se está haciendo los cálculos que pudiera ser para más o menos entre marzo y junio del siguiente año. Sin embargo, hoy, esta vacuna se iba a producir con el apoyo de varios laboratorios, ¿no? Y Carlos Slim iba a poner como, digamos, el dinero para que se pudiera producir en masa. Ahora, hoy salió el presidente Obrador diciendo, bueno, pues si la tienen antes otros, se la compramos a otros, ¿no? Y esto hablando acerca de China y de la y de Rusia, ¿no? Entonces, muy chistoso el presidente Obrador en la mañanera, porque se le olvidó el nombre de Vladimir Putin, y entonces alguien tuvo a bien decírselo y fue bastante evidente. Pero bueno, fuera del dato gracioso, ya dijo el presidente Obrador que si saliera una vacuna, no importa en dónde venga, si de China, si de Rusia, si la que va a salir de Argentina, en fin, él será el primero en ponérsela, porque a él le parece muy importante esto de controlar lo que tenga que ver con el coronavirus, lo cual no está mal, o sea, no está mal, pero
no está mal.
Creo que debe haber actuado en consecuencia antes con este asunto que lo ha traído en la zozobra, que es el uso del cubrebocas. Ahora, pues ya veremos en el desarrollo de estas vacunas, a ver cuál es la que sale primero. Ya lo platicamos el programa pasado, esta como carrera, que podríamos hablar de un símil de la carrera espacial, cuando los Estados Unidos y Rusia se estaban peleando el espacio, tal cual. Bueno, pues ganó Rusia lanzando el Sputnik, y ahora también parece que ganará esta primera carrera lanzando la vacuna. Ya veremos qué se da, no está todavía la cuestión de la fase 3, pero bueno, en México aquí se habla de eso. Queridísimo Rod.
Pues, yo con todo respeto, creo que López Obrador siempre se echa muy buenas pintadas, la verdad, es una más que se le puede anotar, que se le haya olvidado el nombre del presidente de Rusia. Efectivamente, ya lo habíamos dicho nosotros aquí, están en una franca competencia tanto diversos laboratorios, estábamos hablando que había cerca de 165 laboratorios que estaban trabajando alrededor del mundo, que se estaban disputando justamente a ver quién la lanzaba, porque sí, efectivamente Rusia ya anunció con bombo y platillo que va a iniciar una vacunación masiva en el mes de septiembre allá en aquel lejano país, pero recordemos que ha sido también muy controversial el, digamos, prematuro anuncio de dicha vacuna por la situación que ya se sabe, ¿no? Que no concluyó todas las fases de prueba para poder ya tener absoluta certeza científica que dicha vacuna, primero que todo, no va a tener efectos secundarios de gravedad, porque hasta donde yo tengo entendido y dentro de mi ignorancia, todos cuando nos vacunamos nos dicen, vas a tener dolor de cabeza, probablemente te vas a sentir mal, vas a tener mucha sed, no te preocupes, es normal, es la vacuna, ¿no? Así suele ocurrir con algunas vacunas, pero son, digamos, efectos secundarios controlados dentro del argot, digamos, de la medicina, es decir, que se conocen y se saben, y sobre todo se tiene también la seguridad que no van a afectar o que simplemente es una reacción momentánea que no va a tener un efecto duradero, que lejos de contribuir a la salud o a la recuperación del paciente, pudiera agravarla, ¿no? Entonces, al no concluir esta fase preclínica en la cual se pudiera ya documentar que no iba a haber este tipo de reacciones secundarias o cuáles iban a ser y qué duración tendrían, es lo que hace polémico el lanzamiento, porque es como, no sé, como una competencia, no sé si alguna vez les tocó estar en el salón de clases a cualquier, por lo menos hasta la preparatoria, te dejaban, yo recuerdo a los ejercicios de matemáticas o de química, te ponían el ejercicio en el pizarrón, y muchas veces esta competencia entre alumnos de a ver quién terminaba primero, y muchas veces en esta prisa, me recuerdo, por ejemplo, cuando te dejaban hacer algún despeje de alguna ecuación o alguna cosa como que te requería de estarle pensando, y por la premura de querer presentar las cosas antes que los demás, recuerdo muchísimas veces que llegabas y decías, no, pues está mal. ¿Pero por qué está mal? No, pues porque no hiciste la comprobación, por ejemplo, ¿no? Cosas como muy sensatas y que a lo mejor se nos van con esta idea de querer ser siempre los primeros. Y sí, Rusia ha hecho gala del Sputnik, ¿no? Tal cual como lo fue el satélite, para precisamente posicionarse y sobre todo emerger también o dar un nuevo aviso a nivel mundial de lo que es esta potencia rusa, ¿no? Recordemos también que el señor Putin lleva casi 20 años en el poder. Entonces, pues al final es como quererse colgar una medallita a nivel mundial y a lo mejor hasta querer ganar un poquito de empatía. Sin embargo, la realidad de todo esto es que le falta todavía mucho camino por recorrer a la vacuna, y es por eso que estamos en esta idea de, pues, a ver cuál sale bien y a ver cuál nos garantiza que todo va a estar sin ningún efecto secundario. Entonces, de ahí, pues, estos anuncios de López Obrador, ¿no? Que vamos a comprársela al laboratorio de Xochimilco, que es el que nos garantiza que va a estar bien, o a Argentina, o a España, o a Italia. Al final, él lo que quería enunciar era, nosotros estamos en la mejor disposición de cuidar a nuestros ciudadanos, no se preocupen, tenemos con qué, ¿no? Hay billete para comprar las vacunas a donde se tengan que comprar. Ese fue eso es lo trascendente del mensaje de López Obrador. Y pues bueno, yo creo que ya lo demás lo tomamos con humor, ¿no? A pesar de que siempre buscan la manera de, pues, de cómo ridiculizar ciertos errores que también ni cómo ayudarlo, ¿no?
Es correcto. Me dice Babana, ¿cuál es tu lectura sobre esto?
Pues vaya, ¿no? Uno, sin duda, sí seguir remarcando esta parte, ¿no? Que el laboratorio que va a desarrollar la vacuna en México y en Argentina es AstraZeneca, quien ya cuenta con múltiples amparos a nivel mundial por los probables efectos secundarios que esta pueda tener. Entonces, los va a tener, por supuesto. Por otro lado, en cuanto a la vacuna Sputnik V, ¿no? que es la rusa, ¿no? Que muy bien ya nos lo señaló nuestro soldado de la democracia, pues hay que ver, por ejemplo, qué hicieron ellos cuando se desató esta cuestión de la viruela. O sea, ellos probaron básicamente su vacuna con ellos mismos, los propios científicos, de igual manera, ¿no? Lo hicieron primero con ellos, así como también con sus hijos, con todo su primer círculo, y esto funcionó. Posteriormente, esto se fue dando hacia la población, y ya después, pues bueno, recordemos que estábamos en este periodo de Guerra Fría, ¿no? En donde, pues bueno, los Estados Unidos al final del día trataban de desacreditar por uno o por otro lado los grandes aportes de lo que era la antigua Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, la antigua URSS. Entonces, al día de hoy, lo que se pretende es no buscar esta cuestión de lo que está diciendo nuestro soldado de la democracia, ¿no? De levantar la mano y decir yo primero y yo salvé al mundo. No, 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 no. O sea, es que realmente no estamos con esta cuestión de a ver quién gana, y tampoco de primero de acusar de quién fue la culpa. Tenemos un problema, resolvámoslo entre todos y dejamos a un lado estas cuestiones que, lejos de ayudar, tan solo complican, ¿no? Y lo que hace, pues, es básicamente en todos los ciudadanos del mundo, pues, causar más temor hacia todas estas cuestiones médicas que también desconocemos. ¿Por qué? Porque para ello se requieren grandes expertos, en este caso, ¿no? Y ya ahorita están trabajando en eso, ¿no? Entonces, seamos cuidadosos con estas cuestiones. Lo peor de esto es politizar en ese sentido, porque entonces podemos tener una segregación y una opinión, pues, sumamente paralela, que, lejos de ayudar, pues va a complicar. Entonces, se trata de unir esfuerzos y también de compartir básicamente los avances científicos y tecnológicos, tal como lo están desarrollando tanto en Estados Unidos como en Rusia y tanto en México, ¿no? Inclusive, para el día de hoy se ha señalado que una de las una científica mexicana en Estados Unidos, en la Universidad de Tennessee, ha desarrollado esta parte y buscó cómo la parte de la cepa del coronavirus, pues, puede también separarse un poco antes de pegarse en las células humanas. Entonces, sin duda alguna, es una cuestión, ojo, insisto, de compartir información para mejorar esta vacuna y que entonces sea un beneficio a nivel mundial y no un beneficio político.
Es correcto. Oye, fíjate que estaba pensando la otra vez que me parece que en el futuro, cuando se haga referencia al año 2020, pues en realidad lo que vamos a tener es una referencia a la pandemia, pero también a las diferentes crisis que se sucedieron al mismo tiempo, ¿no? La verdad es que este año es un parteaguas en la historia contemporánea, sin duda alguna, ¿no? Como lo fue, no sé, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, la era del terrorismo global ahí por 2001 y los nacionalismos extremistas, en fin, ¿no? Y ahora esta pandemia, que es la pandemia socioeconómica más fuerte que en los últimos tiempos ha sufrido la humanidad, ¿no? Y en este escenario me parece que es bueno entender precisamente eso, qué son los escenarios que se pueden vislumbrar, ¿no? Entonces, en esto ya es un poco más clavado en la cuestión académica, pero hay tres escenarios en los que nos podemos mover, ¿no? El óptimo, el tendencial y el catastrófico, ¿no? Y a mí me parece que estamos un poco en el escenario catastrófico. No vamos a entrar a la revisión de los tres escenarios, después con calmita si quieres lo revisamos, pero estamos en un escenario catastrófico. Si bien estamos sorteando el vendaval, digamos que estuviéramos en el mar y estamos en una gran tormenta, estamos sorteando el vendaval, aún así las cuestiones por las que atravesamos con esto del coronavirus no es nada halagüeños. O sea, para el día en que estamos hoy, se prevé bajo estos escenarios que, fíjate, en un escenario óptimo podríamos tener 104,000 muertes, en otro 118,000 y en el escenario catastrófico podremos llegar a las 151,000 muertes, ¿no? Y ahora que dices que estamos prácticamente llegando a las 60,000, imagínate si esto no puede ser real, ¿no? Entonces, lo cual debe ponernos con una alerta y máximo cuidado en esto, ¿no? Y la otra es precisamente la crisis económica que estamos atravesando, ¿no? Tenemos una caída del 8.5% del Producto Interno Bruto. Entonces, esto se puede caer muchísimo más, puede llegar al menos 10, puede llegar incluso a más, esperemos que no, pero bueno, finalmente la cuestión que estamos viviendo con el coronavirus pues se está llevando de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos lo que sucede en el transcurso de los días, sin embargo, aquí estaremos precisamente para seguir hablando sobre estos temas y muchísimos más. Y, oye, tenemos saluditos, dice Sandy González. Hola, saludos afectuosos, muchísimas gracias.
Hola, muchas gracias. Un abrazo.
Dice alguien que escribe en árabe, hola, maestra.
Hola, José Ramón, un abrazo.
Ah, mira, nuestra queridísima reina de la democracia, ya sabe árabe, está increíble eso.
Muy bien, reinita de la democracia, ahí en todos lados.
Reinita. Oye, reinita aquí y reinita en los Estados Unidos, tenemos mucho de no hablar, ya estamos hablando mucho de COVID y que si las cifras y que si ese, que si el otro, que si la vacuna, que no sé qué. No, ¿sabes qué? Porque viene, ya se está dando, ¿no? La pelea durísima por la renovación de la presidencia en los Estados Unidos y de mantenerse, la verdad es que el ambiente electoral como está hasta el día de hoy, a mí me parece que Donald Trump tiene que empezar a entender que podría perder la presidencia de los Estados Unidos contra el demócrata Joe Biden, y precisamente ahorita nos van a hablar de esto ustedes dos, ¿verdad? Porque hoy empieza la selección del candidato demócrata, que por supuesto es Joe Biden, ¿no? Y ahorita vamos a hablar de algo que me parece interesantísimo, que es la designación de a quién quiere para la vicepresidencia de la República, que es Kamala Harris, que es una afroamericana de padre jamaiquino y madre, uy, no me acuerdo, ahorita se los voy a decir, y con esto se planea acercar a las minorías también raciales de parte de Joe Biden, además con alguien que de verdad tiene un currículum asombroso, ¿no? Tiene una capacidad probada en la política, ha sido senadora, ha sido fiscal, en fin, o sea, se ha lanzado contra varias de las iniciativas de Trump y esto, ¿no? Bueno, pero lo importante es, y ahorita vamos a desmenuzar a Kamala Harris, que Mr. Trump tiene que empezar a decir goodbye, porque seguramente se le va a ir la presidencia de la República, pero además porque trae este pleito casado con el Servicio Postal de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque al parecer las elecciones en los Estados Unidos se van a llevar a cabo a través de este método, que es votar por correo. Y Donald Trump se ha manifestado en múltiples ocasiones diciendo que le van a robar el proceso electoral precisamente a través de esto. Bueno, tan es así que le ha recortado el presupuesto a los servicios postales en los Estados Unidos, de no creerse, ¿eh? Pero bueno, mira, alguien me preguntó la otra vez, oye, ¿y si Trump pierde qué? O sea, ¿puede hacerle como dictador no salirse de la presidencia o no? Pues no, la verdad es que al otro día termina su mandato de enero y al otro día el servicio secreto lo saca cargadito ¿no? De la Casa Blanca y le dicen muchas gracias por participar y ya. Vaya, allá sí se respetan un poco más las instituciones y los procesos electorales, aunque también ha habido casos de fraude o de presunto fraude. Sin embargo, parece ser que esta elección va a dar mucho de qué hablar porque está muy dividido el electorado y a básicamente 3 meses de que se lleva a cabo las elecciones en los Estados Unidos, esto se empieza a poner interesante. Hoy comienza, me parece a mí, ahora sí, formalmente, ya había comenzado, pero hoy con la designación de Joe Biden y Kamala Harris como los candidatos del Partido Demócrata. Es correcto, pues empieza de veras la carrera por la presidencia de los Estados Unidos. ¿Qué dice Borrado?
Pues bueno, a mí me gustaría de alguna manera marcar la semblanza de Kamala Harris. ¿Quién es Kamala Harris? Bueno, su origen como tal, ella es hija de, bueno, su mamá es una india tamil y su papá es jamaiquino, jamaicano, perdón. Es decir que, pues tiene un estatus racial, pues diferente al afroamericano promedio, ¿no? Que es aquel que nace ahí, que ya tiene varias generaciones dentro de los Estados Unidos. Ya tiene, digamos, una ascendencia asiática, y en ese sentido, pues también es interesante, ya se han pronunciado algunos países de ese continente en que lo ven con buenos ojos. Sin embargo, ¿cuál es la realidad de quién es Kamala Harris? Sigue viene siendo la primer mujer afroamericana, ¿no?, candidata a la vicepresidencia en la historia de aquel país. Ha habido otras dos mujeres, pero ella es la primera afroamericana. Es decir que es importante, ¿no? Estamos en una etapa en la que el racismo se ha recrudecido de tal manera que esto es una muy buena apuesta por parte de Joe Biden para poder empatizar con estos grupos que se vieron en alguna forma despreciados por el actual gobierno de Donald Trump, y en ese sentido es una muy buena moneda de cambio. Sin embargo, ella tampoco es representativa de todas las demandas y de todo lo que necesariamente requiere esta comunidad allá en los Estados Unidos, precisamente producto de su origen. Ella ha sido fiscal y actualmente senadora por el estado de California. ¿Qué es lo más grave en el sentido, digamos, en materia internacional o de política exterior? Pues nada menos y nada más que Kamala Harris votó en contra del T-MEC, por decir un dato sumamente importante. ¿Y cuál va a ser la postura que podría manejar en ámbitos de cooperación internacional y en el caso específico con el caso mexicano, ¿no? Así que, pues lo único que está haciendo Joe Biden es explotar todo lo que ha hecho mal y que es algo muy propio de la política, ¿no? Es como tratar de siempre maximizar los errores, y en este caso fue, vean, el otro tipo era xenófobo, racista, manejó muy mal la cuestión de la pandemia, quiere hacernos en su idea de hacer América Mande, pretende hacer una economía más local, favoreciendo en teoría pues a esta comunidad norteamericana que siente que pues son los dueños del mundo. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo? Pues todo lo que hizo el señor Trump fue generar encono y una división sumamente marcada en el vecino país del norte entre la comunidad latina, la comunidad afroamericana y los que se sienten pues la supremacía blanca, aunado a toda la cantidad de errores que ha tenido el señor Trump, y ahora que seguramente debe de andar de luto porque acaba de morir su hermano este fin de semana, su hermano menor de 71 años de edad, que yo creo que al señor ni le viene ni le va. Es difícil creer que estas personas tienen sentimientos, pero la realidad es que para Donald Trump todo juega en contra. El manejo, yo creo, el principal error que ha tenido Donald Trump, primero, es gobernar a tuitazos, ¿no? Este constante encono con los medios electrónicos, con las redes sociales, con llamar siempre a la prensa que está en su contra, con descalificaciones, a cualquier ocurrencia que tenga en el momento más inmediato va y tuitea y ofende y habla mal de los que fueron sus colaboradores. Y en algún momento incluso planteó en demandar a Twitter porque le querían suspender su cuenta o su perfil. Y en esta constante lucha, ¿no?, contra un electorado que básicamente se informa a través del internet y que tiene ya una gran demanda a través de las redes sociales para poder informarse. Y Donald Trump ha gobernado a través de estas plataformas. Entonces, mucha de la gente que va a votar está muy informada, de sus mentiras, de sus errores, de sus descalificaciones, y que lo pone muy en mal en un electorado que además estaba indeciso. ¿Qué viene con la elección de una candidata en la convención democrática que va a ser del día 17 al 20 de agosto allá en los Estados Unidos por parte del Partido Demócrata? Pues lo único que va a hacer es afianzar esta parte de contrarrestar los efectos de una política racista y xenófoba y demostrarle al electorado y a los Estados Unidos que van por un camino diferente y que van por el mejor camino. ¿Por qué? Porque Joe Biden ha también manifestado que pues tiene ideas muy distintas en el ámbito económico para poder salir de la pandemia. Y eso también es sumamente importante porque está dando cuenta que él va a hacer o va a manejar todo el desastre que va a dejar Donald Trump y que además va a favorecer precisamente a la comunidad tanto latina como a la comunidad afroamericana. Muy acertado para Estados Unidos y no necesariamente es bueno para el resto de los países. A veces los mexicanos tenemos la idea que porque los vicepresidentes o los senadores o los candidatos a gobernador allá en los Estados Unidos, por tener un origen latino, por tener un origen afroamericano, son necesariamente representantes de sus comunidades o del origen que tiene. De ahí la teoría de la representatividad en un ámbito ya más académico. Y no necesariamente es así, ¿no? Entonces, un caso muy concreto y nada más para tratar de puntualizar lo que quiero decir. La reciente protesta que hubo por parte de la Ley Olimpia allá en el estado de Sonora, ¿no? Donde se le está acusando de una ley mordaza. Esta chica por la cual nombran esa ley pretende manifestarse dentro del Congreso y en un estado donde gobierna una mujer y donde la fiscal también es mujer, se vulneran los derechos de las mujeres en aquel estado. Entonces, hay que ver todo el panorama desde un enfoque diferente. Hay que analizar un poquito más a fondo la carrera política de Kamala Harris. Ella también fue fiscal, ¿no? Y eso ya obedece también a una parte que está más, pues, enfocada a la justicia. Tiene una amplia carrera política, pero sobre todo en el ámbito de la fiscalía y como senadora. Entonces, habrá que ver cuáles son sus propuestas, habrá que ver cuáles son sus pronunciamientos, habrá que ver qué es lo que ella como vicepresidenta le puede decir al electorado, ¿no?
Oye, fíjate que la elección de quien va a acompañar la candidatura presidencial, podríamos pensar que tiene un alto sentido simbólico, aunque la verdad es que tiene la revista de bastante importancia, aunque el papel de vicepresidente en los Estados Unidos siempre es acotado. Es decir, solo es importante en casos específicos. Por ejemplo, al menos en los Estados Unidos, no sé, en algún empate, en alguna votación del Senado, desde la vicepresidencia, que es el presidente del Senado, se puede inclinar la balanza para un lado o para otro, ¿no? Sin embargo, fuera de episodios de este tipo, la vicepresidencia es básicamente ceremonial y funcionaría en estricto sentido para llevar a acuerdo un par de negociaciones, o si el presidente de los Estados Unidos, por alguna razón, no puede ejercer las funciones. Fuera de eso, sí tiene un papel muy acotado. Sin embargo, la importancia de la selección de quién va a ocupar la vicepresidencia reside en que se trata, y creo yo, de la primera decisión presidencial de un candidato. Y entonces esto envía más o menos una señal sobre el pensamiento y las prioridades que pueda tener alguien que quiera llegar a la Casa Blanca. Es decir, una mala selección de esta candidatura, o sea, para ser vicepresidente, te puede enterrar la campaña, durísimo. O sea, aún a pesar de que se encuentre cuesta arriba. Cabe recordar el episodio de John McCain cuando escoge a Sarah Palin en 2008. Sarah Palin era gobernadora de Alaska y francamente era muy mala política. Por ahí hay una película que habla sobre George Bush y precisamente el papel de Sarah Palin en esto. Y la verdad es que esa decisión le costó básicamente la campaña a John McCain, ¿no? Entonces, bueno, así como le costó a ella, también abona a otras campañas. Por ejemplo, la victoria de Barack Obama tiene mucho que ver también con la candidatura que le da a Joe Biden para la vicepresidencia. Entonces, mira, hablando de Kamala Harris, pues sí, como bien lo dices, mi carísimo Rod, ¿no? Ha tenido varios puestos de elección popular, como, sí, fiscal de distrito en San Francisco, fue procuradora general en California, ahora es senadora. Y bueno, como bien lo dices, es controversial porque sí ha tenido mano dura en la impartición de justicia, pero también tiene esta capacidad, de acuerdo a lo que dicen los mismos gringos, de plantarse con fuerza en el escenario político. Vaya, no es una improvisada, sabe lo que dice, ¿no? Por ejemplo, ha cuestionado a Kavanaugh antes de ser juez de la Suprema Corte de Justicia, ha puesto contra las cuerdas al procurador general William Barr. En fin, ya se había lanzado en alguna ocasión también como candidata a la presidencia, y también, y esto es importante, ella fue la candidata que más fuertemente se lanzó en contra de Biden, ¿no? Y entonces podrías pensar que el otro la odiaría o no querría tenerla, pero no. El que Joe Biden incluya a Kamala Harris como su compañera de fórmula envía un buen mensaje. Ya ves que en política todo es fondo y forma, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Hay unión. ¿Qué más hay? Hay diálogo, ¿no? Entonces, esto se contrapone totalmente a cualquier cosa que Trump pueda hacer o decir, ¿no? Entonces, el hecho de que Kamala Harris también sea la tercera mujer, como bien lo dijiste, en ser candidata a la vicepresidencia, hace que tiene mucha afinidad, ¿no? Sobre todo por esto de ser afroamericano, ¿no? De ser una persona de color en un país donde hay una cultura racista que se ha enquistado por siglos, aunque tratan de eliminarla, la verdad es que sigue ahí como en el ADN y en la psique de los Estados Unidos. Pero a raíz, por ejemplo, de los acontecimientos que llevaron a la muerte de George Floyd, en medio de esta reelección, bueno, Trump queda muy mal y la verdad es que Kamala Harris le viene muy bien el asunto, ¿no? Porque reivindica este papel, ¿no? Que pudieran tener estas minorías. Entonces, bueno, pues los demócratas hoy escogerán a estas dos piezas porque ya básicamente es solo una cuestión de trámite. Y ya veremos si son capaces, ¿no? Tanto Joe Biden como Kamala Harris juntos, ¿no? Primero de no pelearse, porque estoy seguro que no lo harán, y luego de irse contra Trump. Hay que recordar que los candidatos presidenciales van a tener cuatro debates presidenciales, y los vicepresidentes van a tener uno. Y entonces vamos a ver. Es muy esperado por ahora que se sabe que es Kamala Harris, está muy esperado este debate. Por supuesto que nosotros lo vamos a ver y por aquí le vamos a estar informando acerca de eso, pero bueno, muy muy interesante y muy importante lo que se está diciendo sobre Kamala. Mi querida Vanessa, tú también tienes mucho que decir sobre eso.
Híjole, tenemos que esta mujer, justo eso, ¿no? También lo que te propone esta candidatura es una cuestión meramente de paridad, ¿no? De una cuestión de igualdad en un momento dado, en donde se había afianzado básicamente el patriarcado por una razón, porque la elección pasada todavía contuvo una cuestión de paridad porque iba básicamente Hillary Clinton. Entonces, para el día de hoy encontramos que este hombre, Donald Trump, ha manejado un discurso xenófobo, ha manejado un discurso tremendamente machista, sumamente patriarcal, y entonces también es darle una cachetada con guante blanco, ¿no? Para decir, pues bueno, también el trabajo de las mujeres es sumamente importante y también es necesario, ¿no? Reconocer en ese sentido a esta mujer, a Kamala Harris, es importantísimo, por una razón, porque también ella, como senadora, ha votado por la atención médica de pago único. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces, acuérdense que la salud en Estados Unidos es, ahora sí que es una cuestión tremendamente capitalista y es un negocio como tal, ¿no? Entonces, no te atienden si no has pagado tu seguro. Entonces, ella lo que ha hecho es decir, pues bueno, la atención médica debe de ser pareja para todos, y entonces con un pago único podría sopesarse esta disparidad, porque a veces si no has pagado el seguro, simple y llanamente no te pueden atender, ¿no? Entonces, ojo, también ha votado a favor de la legalización del cannabis a nivel nacional, lo cual es sumamente importante porque, pues bueno, ¿no? Decía, al fin y al cabo, con esta cuestión, legalizar las drogas implicaría una reducción meramente de la violencia, ¿no? Y entonces los ciudadanos tanto pueden usarla como para fines medicinales como para fines recreativos. Ahora bien, además, es una importante mujer en el sentido en donde que ella ha generado, ha abogado por la protección municipal para los inmigrantes indocumentados. Eso es importantísimo. Te habla de que va a llamar al voto migrante, porque simple y llanamente hemos visto cómo a lo largo de este gobierno de Donald Trump, pues ahora sí que los indocumentados son perseguidos, pero con una cacería de brujas impresionante, ¿no? Entonces, ella al contrario, entonces reconoce esa parte, ¿no? Y pues bueno, también votó a favor de la ley Dreamen, ¿por qué? Porque pues eran cientos de jóvenes los que estaban en esta situación, y en ese sentido, pues es reconocer también que tienen sus derechos, en todo caso, y una identidad derivada de estar dentro de una nación que hoy, pues, al final del día es su nación, ¿no? Porque uno no, o sea, echas raíces en donde eres y en donde estás. Entonces, reconocer esa parte también es sumamente importante. Ojo, ha pedido, esta parte es fundamental, porque está llamando a una parte del electorado, tanto a la clase media como a la clase más desprotegida. Por una razón, porque ha votado a favor de la reducción de impuestos para la clase media y la clase trabajadora, pero también a favor del aumento de los impuestos a las corporaciones, ojo, con el 1% de la población más rica en Estados Unidos. Entonces, eso te habla de cómo actúa y por qué fue elegida por Joe Biden, porque entonces es una mujer congruente, es una mujer preparada y que entonces va a gobernar básicamente también en caso de que se llegue a dar, ¿no? Por cuestiones, como ya nos explicó el Mick Jagger de la ciencia política, pero que bien puede direccionar también las políticas públicas para que Estados Unidos y la población estadounidense y todos aquellos que viven en Estados Unidos se beneficien. Entonces, considero que es un buen acierto, ¿no? Entonces, pues vaya, ¿no? No nos queda salvo acompañarla en estos debates y seguir su carrera muy de cerca. ¿Por qué? Porque van a ser, de verdad, ahora sí que la piedrita en el zapato de Donald Trump, que está a punto de perder la presidencia, lo cual, honestamente, yo celebro.
Ok, mi queridísimo Ro, ¿tenías algo que decir sobre esto también?
Sí, yo tengo dos cosas que me parecen muy importantes señalar respecto a la postura que tiene Kamala Harris en distintos temas que me parecen muy controversiales. El primero de ellos, ella está en contra de la pena de muerte, ¿no? Cuando hubo un caso en el cual ella se encontraba como fiscal, donde fue asesinado un policía, y ella hizo público que no iba a solicitar la pena de muerte para este oficial de policía. Eso por un lado. Por otro lado, también ella pretendió, siendo fiscal, elaborar un modelo de reinserción para delincuentes no violentos, que desafortunadamente no fructificó, y lo que se pretendía era que a todos estos individuos se les aplazara la sentencia al momento en el que ellos se comprometieran a tener un diploma equivalente a los estudios de secundaria. Sin embargo, este modelo de reinserción no funcionó. Ella también ha escrito un par de libros para niños. Ella es una mujer que en alguna forma ha tratado de tener, siendo fiscal, no se le ve, digamos, una mano tan dura, porque yo creo que el hecho de hablar, de estar en contra de la pena de muerte y de estar en una idea de reinserción para los criminales no violentos y no tratarlos a todos de la misma manera, me parece que son puntos importantes para conocer un poquito de su personalidad. Por otro lado, no olvidemos, hablando de esto que tú estás mencionando, mi queridísimo Roctor, esta parte de los vicepresidentes. Tal vez en el momento en el que son vicepresidentes o vicepresidentas, si es que llega a ocupar ese cargo, que lo más seguro es que sí, tal vez en ese momento es muy opaco su desempeño dentro de la presidencia de los Estados Unidos, su movimiento dentro de la esfera política, pero no olvidemos que el mismísimo Joe Biden fue vicepresidente en el gobierno de Barack Obama. Entonces, a lo mejor no en el momento en el que se encuentran en funciones, pero sí tal vez es como parte de este proceso de seguir construyendo una carrera política. Yo creo que esta mujer tiene un currículum impresionante. Es abogada, tiene una especialización en ciencia política, tiene otra en economía. Su padre es un profesor en la Universidad de Stanford. Viene también por parte de su mamá, tiene, creo que su abuelo, el papá de su madre, era funcionario en la India, era parte de la clase política. Ahorita les detallo bien ese dato. Pero la realidad es que es una mujer sumamente preparada, con un historial académico, político, sumamente interesante, y que también tiene una buena posición económica fruto de este desempeño académico y viniendo de una familia ya, digamos, importante. Desde muy pequeña ella ha estado involucrada en el ámbito académico porque sus papás, cuando estaban estudiando el posgrado, se la llevaron a vivir cerca de la universidad, allá donde estaban haciendo justamente su posgrado sus papás, que era en la universidad de... Ay, ahorita también les digo ese dato, porque si nos van a decir que no hay datos duros, pero es lo malo de haberlo leído hace un par de días y no haber anotado como debía haberlo hecho. Pero la realidad es que ella siempre ha estado, digamos, inmersa en esta parte de las cuestiones como muy académicas, y creo que preparada sí está, y no tiene, hasta el momento, dentro de lo que yo he investigado de su carrera como fiscal, como senadora, no le he encontrado nada que, digamos, pueda ser como una mancha en su expediente. Así que, pues vamos a ver la apuesta, y recordemos también que esto que está haciendo es sumamente a marketing político. Es una muy buena apuesta para darle literalmente un golpe muy bajo a Donald Trump con, a ver, tú desprecias a la comunidad negra, yo sin embargo vengo y los posiciono como deben de estar y donde deben de estar, ¿no?
Así es correcto.
Interesante.
Oye, fíjate que Kamala Harris, cuando contendió en California contra Steve Cooley, que era muy popular para ser fiscal del estado, los medios lo posicionaron como ganador, ¿no? Ya era básicamente el triunfador. Y ella se fue a las leyes y dijo, ¿sabes qué? No me parece, yo sé que gané, hicieron un recuento y le ganó por 0.8%, y por ese 0.8% se convirtió en la primera procuradora negra del estado de California. Entonces, como bien lo dices, el que la haya candidateado Joe Biden para la vicepresidencia no es gratis. O sea, ella es una persona que, como se está esperando las elecciones estadounidenses se vayan a tribunales, ella va a meter las garras, ¿no?, para hacer valer el derecho, ¿no? Ya sea que hayan ganado o hayan perdido, ¿no?
El poder se ejerce a través del derecho, nos guste o no.
Es correcto, ¿no? Y mira, algo interesante sobre esto es que si llega a ganar Biden, a mí me parece que se regresaría a esta relación institucional y no dependiente de la amistad o simpatías con el yerno allá, o sea, hablando específicamente de Trump, ¿no? Me parece que habría la posibilidad de un trabajo más conjunto, digamos, ¿no? Entre dependencias, entre las agencias, que hubiera inclusión de temas de seguridad, de derechos humanos, de democracia, de medio ambiente, en fin, estos como grandes temas que se han dejado un poco de lado en la agenda bilateral, porque digo, lo cierto es que con Trump la relación ha sido un poco heterodoxa, ¿no? O sea, básicamente nos ha dicho, oigan, controlen la migración, no se metan conmigo, y hasta ahí estamos bien, ¿no? Entonces, ya veremos hoy cómo le va en las elecciones a este binomio, ¿no? Biden-Harris. Hasta donde se puede ver, tienen bastante holgura para ganar las elecciones presidenciales. Sin embargo, no tenemos que descartar a Trump, porque ese fue el error que se cometió en las elecciones pasadas en los Estados Unidos. Todo mundo lo creía un bufón, y ya vimos que su falta de tino político, su falta de estrategia, es su estrategia.
Ser diferente.
Exacto, es la estrategia de la no estrategia, o sea, se sale del convencionalismo total, ¿no? Entonces, su ignorancia, mira, la verdad es que su ignorancia es letal, ¿no? Y lo hemos visto ya con innumerables ejemplos. Entonces, no debemos darle por muerto, todavía falta mucho que ver en estas elecciones presidenciales, faltan 3 meses, no creo que Trump se esté rascando la cabeza pensando que solo por su narcisismo y su pelo bonito va a ganar. Hay que tener cuidado con esto, ¿no? Dicen como en términos muy generales, la verdad es que seguro que tiene un equipo ya listo para hacer lo que tenga que hacer para ganar la presidencia. Sin embargo, pues Biden-Harris, ahí van, ¿no? Esta dupla, y esperemos que resulte en una buena elección para la comunidad estadounidense. Sí, ¿qué dice, Barroso?
Sí, nada más, el dato es, en la Universidad de Berkeley, en California, cuando sus papás asistían a la escuela de posgrado de esa universidad, Kamala Harris ya estaba, digamos, involucrada en todo este ambiente académico. Y su abuelo, un diplomático indio, ella fue muy cercana a él, y el nombre de su abuelo era Gopalan, un diplomático indio. Es decir, que siempre estuvo, digamos, pues muy empapada de la cuestión académica y de la cuestión política, porque ella siempre estuvo ahí desde muy pequeña, y creo que eso siempre es formativo, y ya lo dijo Freud, ¿no? Infancia es destino, y en cierta forma el tener también un origen étnico tan, a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, el papá hindú, ¿no? De origen indio, y la mamá, el papá jamaiquino, y la mamá hindú, ¿no? Entonces, bastante interesante, bastante, incluso ella misma no tiene los rasgos típicos de la afroamericana promedio, ¿no? O sea, sí se le notan los rasgos hindús, y evidentemente también la ideología de toda esta parte de la idiosincrasia que tienen allá en la India. Recordemos que es un país también muy dado a estas cuestiones religiosas, a la mitología, y todo eso también es importante, y hay que estudiar siempre a los candidatos más allá de su esfera política y de su esfera en el ámbito profesional. Siempre el indagar un poquito acerca de dónde viene, de la familia que tienen, dónde se ha desenvuelto de manera personal, también nos dan a nosotros un perfil, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esta dupla. Yo siento que va muy bien. Y lo único que yo considero, René, tendría que pasar algo que realmente se le escapara de las manos a Donald Trump para que eso lo repuntara. Porque la realidad es que las últimas encuestas ponen 8 a 10 a Biden por encima de Donald Trump. Ahorita Donald Trump tiene que armar una muy buena estrategia de penetración territorial, mediática, y realmente hacer algo para que lo repuntara, y sobre todo con los blancos, porque muchos de los blancos también están decepcionados. Entonces, tiene que ver por todos lados cómo repuntar. Y si de seguir así las cosas, como están hasta ahora, y de no cambiar absolutamente nada, yo sí podría apostar que ganaría esta dupla. Salvo que en política una semana es una eternidad, 3 meses lo son todavía más.
Es correcto.
Si no ocurriera algo realmente grave que se le fuera de las manos a Donald Trump, yo creo que seguiríamos 8 a 10. Hay que ver qué falta.
Fíjate que después de Jimmy Carter sería el segundo presidente que no se reelige en un periodo consecutivo, ¿eh? Eso también es importante. Y bueno, la cereza del pastel es que Kamala significa en hindú flor de loto. Entonces, bueno. Hay de todo. Hoy vamos rapidísimamente a los comentarios porque tenemos un montón. Dice Mariana Gómez, aquí estamos. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, Mariana. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice Agustín Arevalo Valencia, buenas tardes a los comanches, en especial a Vanessa. Oye, dice Fernando Campos, saludos, buen lunes, saludos, mi buen Feria, te extrañábamos aquí en el territorio Comanche, muchas gracias por acompañarnos, dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval allá desde North Carolina, saludos Comanches, feliz inicio de semana, hoy estaría buenísimo que nos diga el que vive allá en los Estados Unidos, cómo se está viviendo la nominación de Kamala Harris para la vicepresidencia. Dice Ibis Buitrón, hola Comanches, un buen lunes, es cuando puedo verlos, y más a mi adorada reina de la democracia, saludos y buen comienzo de la semana. ¡Oh, bueno!
¿Otra vez, Vanessa? ¿Ya vas a empezar, Vanessa?
Ya nos tenemos que ir otra vez porque no.
Oye, René, yo creo que ya...
Agustín Arevalo, padrísimo.
Así no se puede, ¡no se puede!
¡Ay!
Oye, dice Juan González, la cosa con las vacunas es de pensarse, aunque salga la vacuna como la de Oxford o AstraZeneca, ninguna vacuna tiene un estudio a largo plazo, ninguna, es una cosa muy compleja, aunque sea rusa, de laboratorio privado o de la OMS, se tiene que tener cuidado, aunque la máxima que se tiene en cuenta siempre es si la cura es mejor que la enfermedad que se haga. Indudablemente, pues indudablemente, y la verdad es que creo que toda la humanidad, porque ahora sí es toda la humanidad, está esperando esta vacuna para regresar a lo que conocíamos como la normalidad, porque en realidad esto le ha pegado al mundo entero, ¿no? Y creo que todos sufrimos las mismas consecuencias, claro, unos en diferentes medidas que otros, sobre todo en el terreno económico, pero la verdad es que esta cuestión del distanciamiento, del contagio, en fin, ¿no? La sufrimos todos, entonces, pues sí, ya veremos, ojalá que la vacuna esté bien dada. Dice Joan Caballero, buen día, animales políticos. ¡Claro! Los mejores. Dice Joan Caballero, bueno, Joe Biden es el menos peor de todos los demócratas para dar continuidad al proyecto liberal anglosajón. Sí, totalmente, la verdad es que tampoco es que digas, ¡ay, Joe Biden es el mejor de todos! No, no, es como un poco aquí que alguien me decía la vez pasada, yo decía que en este país escogemos al menos malo. Bueno, en los Estados Unidos básicamente es igual, ¿no? Bueno, en fin, porque no hay una convocatoria abierta que uno diga, bueno, yo quiero que sea esto, yo quiero que sea Rodrigo, yo creo que sea Vanessa. No, es a partir de los partidos políticos, así está hecho el sistema, lo siento, entonces, pues no es el que nosotros queramos, es el menos malo. Dice Joan Caballero, la cárcel es un negocio por allá con los gringos y los grandes clientes, las minorías, así es esto en relación a lo que decía mi queridísimo Rodrigo sobre lo de la pena de muerte, ¿no? Y sí, es totalmente correcto, de hecho, en los Estados Unidos hay cárceles privadas, échate así al trompo de la uña, no, o sea, la verdad es que sí. Ahí está, dice Santos Campa, saludos y buen lunes, amigos Comanche, saludos, muchas gracias.
Hola, saludos, Santos.
Dice Juan Manuel Cifuentes Sandoval, Trump ha hecho despertar el poder blanco y superioridad de raza, esa es una de sus cuartas. Sí. Se movió al avispero con la nominación de Kamala Harris, sí, pues sí, imagínate el trancazote que les acomodaron con eso. A ver, mi querido Mamá, ¿no te ibas a decir algo?
Además es cuarta de Nancy Pelosi.
Ah, imagínate.
Así están las cartas.
Ay, nada más.
Pues fíjense que ha sido, pues vaya, ¿no? Esta cuestión de este discurso, inclusive hasta rapaz y sumamente grosero de parte de Donald Trump, pues la llama de entrada, ¿no? Junto con Joe Biden como la izquierda radical, ¿no? Y entonces dice que dentro de esos progresistas radicales demócratas señaló, ¿no? Que Joe Biden y Kamala Harris destruirían a los Estados Unidos, qué miedo, ¿no? Y además de esto, por si esto fuera poco, ¿no? Él señala como una mujer, pues básicamente mentirosa, la llama con falta de hechos, ¿no? Y señala algo más feo, ¿no? Él dijo, pues ella es la más mala, la más horrible, la más irrespetuosa de todos en el Senado de los Estados Unidos, ¿no? Cuando de entrada no te das cuenta que al final del día quien está estableciendo ese discurso separatista, agresivo y sin un margen básicamente de respeto, pues es el propio Donald Trump. Entonces, desde ahí partimos que los ciudadanos tienen el gobierno que se merecen. Entonces, este hombre ha hecho gala, ¿no? De qué es lo que no se debe de hacer en la política, ¿no? Entonces, pues lo deja muy mal, sobre todo como hombre, ¿no? En estas faltas de respeto tan impresionantes, ¿no? Y en cómo hace menos a las mujeres, ¿no? Porque, vaya, no solamente a su esposa, ¿no? Sino pues a toda aquella disidente que no esté de acuerdo con él, ¿no? Lo cual es sumamente desatinado, es muy desagradable, ¿no? Y entonces, pues bueno, ¿no? En espera de que esto también lo tomen en cuenta aquellos votantes, ¿no? Que también está, ahora sí que está en sus manos el gobierno de su país y pues bueno, ¿no? Momento de pensar a quién quieren al frente, ¿no? Y que recordemos algo, los estadounidenses siempre piensan con el bolsillo, ¿no? Más bien votan con el bolsillo, no votan por una cuestión propia de ideología. Es esto lo que les gana.
Es correcto. Oye, fíjate que está interesantísimo esto, le vamos a dar, por supuesto, seguimiento a partir de hoy a la contienda presidencial. Le hemos dado desde el inicio, prácticamente desde que empezamos estas transmisiones, hemos seguido con mucho interés el desenvolvimiento sobre la carrera presidencial de los Estados Unidos y ya la vamos a estar contando aquí. Pero fíjate que estoy viendo en las noticias, porque aquí también hacemos un seguimiento puntual de varios, y está sacando Ciro Gómez Leiva un video, les va a encantar, buenísimo, en Twitter, ¿no? Donde se ve un supuesto funcionario de Pemex entregando dinero en efectivo a Rafael Carabeo, que era exsecretario técnico del Senado, ¿no? En una cuenta que estaba a nombre del hermano de Lozoya, y le está entregando, mira, es como una caja de estas que compras en el súper, así, de leche, de estas grandototas, ¿no? Llenas de dinero. Vamos a, mira, empieza el circote mediático con los videos. Es algo que yo también lo estaba esperando con mucho ahínco, ¿no? Tienen ahí un diálogo bastante interesante. Lo vamos a estar subiendo también en nuestras redes sociales para que usted lo vea. Pero bueno, no solo da inicio a la carrera presidencial, sino da inicio ahora sí formalmente el circo de los videos de los hermanos Lozoya, ¿no? Y entonces pues ya veremos qué es lo que sucede con esto, porque se ve que se va a poner interesante, ¿no? No solo saber si esto lo subieron ellos como parte de la defensa, o si fue una filtración, o si es por las razones que sea, ya veremos qué se está diciendo y qué dice la familia Lozoya al respecto. ¿Ibas a decir algo, mi querida Vane?
Sí, porque han lastimado muchísimo a este país, entonces es momento de empezar a limar esas asperezas con la falta de confianza de parte de los ciudadanos y dar también cuenta de que en este caso, por ejemplo, esta elección fue comprada. Con esto se demuestra básicamente que la elección del 2012 fue una elección comprada y tremendamente fraudulenta. Entonces, te habla también de todas las ganancias que tuvo Odebrecht derivado de esto, ¿no? Y que entonces fue para garantizar que su negocio creciera. Entonces, te habla de cómo el poder político, más bien cómo el poder económico se subleva ante el poder político y cómo puedes comprar presidencias, quitar y remover a quien se te pegue la gana. Entonces, te habla entonces de que es verdad que los poderes fácticos son los que gobiernan y hasta en la colita, en lo último, pues básicamente los gobernantes, ¿no? Entonces, quitas y pones, y además de eso, te señala también, ¿no? Como en este caso tremendo con Odebrecht, México falta. De verdad, falta en poner ahora sí que el énfasis, el punto en materia de justicia, porque en otros lados sí han sido todos aquellos políticos que se han metido en este entramado de corrupción con esta gran empresa, pues ojo, o sea, han sido castigados. Falta México, falta ese castigo ejemplar que todos queremos ver.
ya veremos si eso sucede. ¿Y todo es por culpa de qué, mi querida Vane?
¡Todo por su maldito requete cochino dinero!
¡Es correcto! Oye, ya, básicamente nos vamos. Mi querísimo Rod, cierre magistral y recomendaciones y tus redes sociales.
Ah, caray, pues me dejas mucha responsabilidad con eso de cierre magistral, pero bueno, ¿qué les puedo yo decir a los queridísimos comanches? Yo los invito ya el próximo 4 de septiembre, anunció el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, que se reúne en consejo para darle ya inicio, arranca el periodo electoral, es decir, que vamos a estar viendo todas estas cuestiones de pre-campaña, de precandidatos dentro de todos los partidos políticos, 4 de septiembre, y anuncia el Instituto Nacional Electoral que lo van a hacer de manera presencial, salvaguardando todas estas medidas preventivas de seguridad para evitar el contagio por esta pandemia que nos aqueja. 4 de septiembre arranca ya oficialmente el periodo electoral. Así que, chavos, prepárense para todo este bombardeo político por todos lados y de todos estos candidatos a santos, porque así se quieren pintar estos señores, esta parte de no, yo soy bueno y trabajo desde los 6 años en mi comunidad y no, hombre, toda una cantidad de cuestiones para que uno les crea. Yo invito a toda la comunidad comanche, ahora tenemos esta facilidad del internet para poder googlear y conocer un poquito, eso sí, haciendo siempre una sistematización de la información que encontramos en las redes o en internet, porque a veces también viene mucha información falsa. Entonces, verificar la fuente, yo les recomendaría que pues se dieran un poquito de la idea. Ya una vez que tengamos los candidatos, tal vez en el periodo de precandidaturas todavía es prematuro, pero ya una vez que arranque el proceso electoral y empecemos a ver ya los que son candidatos oficiales por los diferentes partidos, es una de las elecciones más importantes en todo el país. Van a estarse disputando en la arena electoral. Me parece que son 21,000 cargos de elección popular en todo el país, lo cual hace de esta elección una de las más grandes en la historia de México. Entonces, yo creo que yo los invito a ser responsables, los invito a tener que realmente se informen para conocer quiénes son los que nos pretenden gobernar. Eso por un lado. Por otro lado, les quisiera yo recomendar una película que vi hoy, justamente el día de hoy, que se llama Sola contra el Poder. Es una película que justamente habla de estas consultorías y de estos tramas políticos sumamente importantes, y narran la historia de una consultora muy importante y que se empoderó mucho y que después, digamos, el poder la pone contra las cuerdas. Sola contra el Poder es una película bastante interesante. La voy a volver a ver para tener como... Siempre que ves una película la ves diferente cada vez que la observas, porque parece mentira, pero se te escapan detalles o le pones más atención. Sola contra el Poder, ese es el título en español. Mis redes sociales, a mí me encuentran como Rod Pichardo en Facebook, me encuentran como rod.pichardo82 en Instagram, @maquiavelo80 en Twitter, y por favor síganos en el perfil de Instagram comanche-territorio. Muchísimas gracias, queridísimos comanches. Excelente inicio de semana para todos ustedes. Les agradezco a todos los que nos escuchan y nos regalan una hora de su tiempo. Muchas gracias. Excelente semana, mis queridos comanches.
Eso es. Oye, tenemos otro saludo, dice Jorge Alberto Soria Pineda. Saludos, comanches. Saludos, mi queridísimo hermano. Un abrazo a la distancia. Hola, ya pronto estaremos y nos podremos tomar esos tragos. Oye, Miguel Zimabane, reina de la democracia. ¿Qué nos tienes?
Ay, estoy leyendo a Charles Bukowski. Ay, qué cosa. Ay, ¿verdad?
A ver, ¿cuál?
Cosita bella. Entonces, precisamente por eso los invito a que lean Erecciones, Eyaculaciones, Exhibiciones, por favor.
Sí, señor.
Es una gran obra. Entonces, se la van a pasar increíble. Así, garantizado 100%. Charles Bukowski, de lo mejor.
Leerlo.
¿Cómo?
Leer a ese señor es literalmente un orgasmo intelectual.
Es correcto.
Él encuentra la fama en la decadencia. Era un hombre que prácticamente estaba 24/7 alcoholizado, pero hace unas críticas y tiene una facilidad con la pluma que yo de verdad lo admiro muchísimo. Y esa es una obra excelente. Tú muy bien, mi Vanet, tú muy bien.
Sí, muy bien. Además, Bukowski habla de esta parte que la gente luego no se mete a ver de los Estados Unidos, que es la gente que de verdad no tiene trabajo, de las prostitutas, de los alcohólicos, ¿no? De la gente que duerme en las calles, de los homeless, en fin. O sea, es de los olvidados. Así es esta sociedad americana que prefiere...
Que nadie quiere ver.
Nadie quiere ver, pero que ahí está y que existe, ¿no? Entonces, es increíble. Y además, con una dosis de humor, de verdad, increíble, ¿no? Un poco influenciado por bastante influenciado por John Fante, pero la verdad es que se lo come vivo y el alumno, pues supera al maestro. La verdad es que Charles Bukowski es mi escritor favorito ever. Bueno, ya, muy fresa. Tus redes sociales, mi querísima Vane.
Ah, bueno, pues a mí me encuentran en Facebook como @VanessaRojas, en Instagram me encuentran como Vanessa-Hernández-Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo Mick Jagger de la ciencia política, ¿qué tiene usted para nosotros?
Eso es. Oye, primero una disculpa a nuestros queridísimos comanches, porque juramos sobre la Biblia, bueno, no, sobre el contrato social, que íbamos a hablar, no se me olvida, José, que yo, es para que vean que sí somos buena onda, y dijimos que íbamos a hablar sobre este concepto del narcoestado, pero no hemos, es que pues salen cosas y no se ha podido, pero mira, en el otro programa, ahora sí hablamos sobre lo que es narcoestado, pero yo les quiero recomendar una peliculita que me eché el fin de semana, que se llama Project Power, que está en Netflix, que la protagoniza ¿cómo se llama? Jamie algo, bueno, no importa el punto, el que le hace de Ray, en Ray Charles, ¿cómo se llama? Él, ¿no? Que es como, lo ven las chicas y se les cae la baba, bueno, aquí se les va a caer dos veces más. Muy buena película, dominguerísima, eso sí, si te quieres divertir viendo disparos y cuestiones medio de superhéroes y ondas así, la verdad es que está muy buena, te haces tus palomitas, la ves, la comentas y el miércoles nos vemos por acá. Recuerda que mis redes sociales son Otto René Cáceres con doble T, en todo, estoy así en todos lados, YouTube, y como diría mis queridísimos comanches, Instagram, también en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en todos lados,
porque aparte estamos
en el buro de crédito,
estamos en Spotify, o sea, estamos en podcast para sistema Android y iOS, y estamos en Apple Music, Entonces, oigan, oigan, no es pretexto para perderse territorio, Comanche.
Es correcto.
Sí, no, ya en cualquier plataforma nos encuentran.
Así es. Así que hasta en la sopa. Así que no hay lío. Oigan, es correcto.
Nada más, antes de irnos, me gustaría, así, bote pronto. ¿Qué es un narcoestado? Es cuando, por ejemplo, existe una duplicidad en las funciones de un servidor público, ya sea a través de un, no sé, por ejemplo, el presidente, algún secretario de Estado, algún miembro importante de la administración pública, se encuentra involucrado de manera directa dentro de esta estructura del narcotráfico o delincuencia organizada. Algo así como el que es el encargado de la Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico, termina siendo parte de la estructura del narco. Así, digamos, lo desarrollaremos muchísimo más, pero no es otra cosa que prácticamente es como un doble agente, por llamarlo de alguna manera.
Sí, una cosa.
Alguien que juega para los dos bandos y está cobrando la nómina en el gobierno federal y al mismo tiempo forma parte de ese cáncer del narcotráfico. Lo desarrollaremos muchísimo mejor. No olviden, por favor, seguir las páginas de Andacín, Accesorios para la Construcción. Recordemos que estamos en un proceso de levantamiento económico y nos tenemos que apoyar entre nosotros. Regálenme un like, compren productos de excelente calidad, se reparten literalmente 24/7 a todo el territorio nacional, Andacín. Y por el otro lado, pues este chavo emprendedor que se tiene su shampoo orgánico, que se llama Macrisa, véanlo, entra a la página de Facebook, conozcan los beneficios de, si le vamos a regalar un par de botellitas al Renecillo, para que
aquí falta exactamente aquí.
Esta parte de acá.
Aquí mero.
Lo falta. Vas a empezar a usar y le vas a demostrar a los comandos que sí funciona.
Es correcto.
Macrisa Shampoo. Muchísimas gracias por todo.
Ya lo escuchó usted, Macrisa Shampoo. Y oye, dice Juan Manuel Fuentes Sandoval, es Jamie Foxx. Claro, Jamie Foxx. Pues oye, el inigualable Jamie Foxx.
Grandísimo actor,
¿eh? Está bien hecha.
Ah, no, bueno, y las otras que dicen que está hecho a mano y el dios de Ébano. Y ya,
sí, no, sí, ya no me meto. Ahí sí ya no me meto.
Que cuando así. Dios está de buenas y quiere hacer bien las cosas, el resultado.
¿No? Dice así, brilloso, brilloso. Sí. Bueno, olvídate. Oye,
ya me voy, René. Ya te estás balconeando tú solito, güey. Ya me voy.
Muchas gracias. ¡Ay, nos vemos! Muchas gracias.
¡Adiós! ¡El miércoles!
Nos vemos el miércoles, 12:03 de la tarde, Acústica Radio, dale voz a tus sentidos. Gracias, Salvador, hombre de la radio, hasta Donay Martínez por la producción del programa. Nosotros somos los animales políticos, los mejores. Muchísimas gracias.
Gracias, bye, bye.
Esto es Territorio Comanche. ¡Adiós!
Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter, como @acústica_radio. En Facebook, como Acústica Radio. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube, en donde podrás seguir nuestras transmisiones en vivo. Dale voz a tus sentidos.